Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia de última hora de esta misma noche que te hemos avanzado hace unos minutos. El cantante Rafael ha tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Clínico de Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras grababa un programa especial de Navidad para Televisión Española. Estaba grabando esta tarde con Broncano. Al parecer se ha sentido indispuesto. Han llamado a una ambulancia que le ha trasladado al hospital donde se le están practicando pruebas. Este fin de semana tenía programados dos conciertos en Madrid, el viernes y el sábado. Hace tan solo unos días, el 25 de noviembre, estuvo aquí en la tarde de COPE.
Todas las de este disco están miradas con lupa. Porque yo quiero que sea un gran disco que, porque representa muchas cosas y sobre todo a estas alturas de mi carrera, representa muchísimo. Es como volver a empezar en mis sueños de juventud, cuando empecé a batallar en este mundillo de la música.
Noticia, como te digo, de última hora. Rafael, ingresado de urgencia por un accidente cerebrovascular mientras grababa un programa de televisión. Seguiremos pendientes de cualquier novedad sobre el estado de salud de Rafael. Permitidme que cambie el esquema de la tertulia habitual. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antonio Arrae? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un personaje para la historia. Nos guste o no, te guste su música, su estilo, su personalidad, un tío de 81 años que sigue ahí y que ha hecho lo que ha hecho. Hay canciones que, te gusten o no, son himnos en nuestra vida, claro, cantadas por este tío.
Es parte de la,
¿de nuestra vida?
De la banda sonora de nuestra vida. Y es un cantante de éxito mundial. No es solo un éxito en nuestro país, es una persona querida y admirada en todo el mundo. Es verdad que tiene sus, digamos, sus admiradores y otros que no lo admiran tanto por su forma quizá un poco afectada de actuar y de cantar. Pero por encima de todo es un artista de los pies a la cabeza. Y digo esto por algo tan sencillo como que es capaz de superar cualquier circunstancia vital, por grave que sea, como fue su hígado.
Trasplantado de hígado.
Su hígado se fue al carajo y estuvo a punto de morir y le trasplantaron el hígado y sin embargo...
En el 12 de octubre, me acuerdo perfectamente.
Sí, y sin embargo, pues él ha estado siempre con las botas puestas en el escenario y yo creo, además, que es de esos tipos al que la actividad le da la vida, le mantiene vivo, porque él, por encima de todo, lleva su arte en la sangre. Ese es Rafael y ojalá le veamos superar este trance. Ha entrado por su propio pie a la ambulancia, eso nos da esperanzas,
sí,
de que...
Claro, con 80, con 81 pero, años, con 81, la alerta...
Pero a ver efectivamente cómo sale de esto. Ojalá salga bien.
Antoine.
Es evidente que yo no soy crítico musical. No, sí lo soy.
Rafaelólogo.
Me gusta, no soy rafaelólogo, pero sí que me gustan sus canciones. Pero está claro que más allá de gustos y de críticas buenas o malas que haya tenido a lo largo de su carrera, Rafael es un número uno. Pero de lo mejor de la música española a lo largo de toda su historia. Grandísimo profesional, muy exigente por la gente que a veces le he oído cómo trabaja, empezando por él mismo. Y trabajando con 81 años. Yo espero lo que decía Carmelo, ¿no? Que lo supere, que aquí evidentemente lanzamos todo el cariño a su familia, a sus amigos. Esperemos que vaya bien la cosa y que podamos seguir contando con él. Pero desde luego estamos hablando de uno de los grandes artistas de este país, de toda la historia. Vamos.
Sin duda. Yo, sin repetir la anécdota, yo le entrevisté una vez, siendo joven yo, estando en Europa Pre-Reportajes, le entrevisté en su casa. Y nos recibió en la cocina. Y le hicimos el reportaje en la cocina. Vivía en un chaletazo fantástico, imagínate.
Con una
Quiero recordar que por Boadilla.
Sí, con una colección de iconos rusos maravillosos.
Imagínate.
Porque él fue mucho a cantar
sin
a Rusia.
Sin duda, sin duda. Pero ojo, en Rusia con Franco.
Sí, sí, claro, claro.
En Rusia de sí, aquellos sí. años, sí, 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 es verdad. Y me acuerdo que hice la entrevista en la cocina en casa, sentado así con unos taburetes altos y unos amarrada. Pero bueno, tío, estaba cómodo y me daba lo mismo.
Sabrá algo que no conoce.
Rafael, ingresado en el Clínico de Madrid con un accidente cerebrovascular. Ojalá, ojalá se recupere. Personaje sin duda para la historia. Cambiando de tema por completo, quiero detenerme en lo que para mí ha sido una de las noticias del día. Luego hablaremos de Coldo, del politiqueo. Me refiero al golpe de efecto de Ucrania en la guerra, con un atentado contra el jefe de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, uno de los generales más próximos a Putin, seguramente el más mediático de Rusia. Ha muerto él, un tal Igor Kirillov, y uno de sus asistentes. No estamos hablando de un general cualquiera, es un teniente general, una figura destacada en el alto mando militar de Rusia. El ataque ha tenido lugar en el mismísimo centro de Moscú. Un trabajo de orfebrería, de inteligencia de los servicios secretos, que ha pillado en fuera de juego completamente al Kremlin. Kirillov y su asistente habían salido de su casa, de su edificio, una zona residencial, y ha explotado un patinete eléctrico que estaba justo en la acera. Insisto, a más de 700 kilómetros de Kiev, en el fortín de Putin, en el mismísimo centro de Moscú. El gobierno ucraniano dice que este hombre de 54 años era un criminal de guerra, un objetivo totalmente legítimo, un tipo, según Kiev, que dio la orden de usar armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano. Sus tropas estaban encargadas de la lucha contra los efectos de las armas de destrucción masiva. La verdad es que era un súbdito y, por lo que yo me lo he estudiado, era un psicópata. Las fuerzas ucranianas hablan de más de 4.800 casos en los que las fuerzas rusas utilizaron esas armas contra ellos. Granadas de combate K1 con irritantes tóxicos. Dicen que más de 2.000 militares ucranianos sufrieron los efectos de este armamento químico. Fue sancionado por varios países occidentales por su implicación en el uso de este tipo de armas. Era conocido por sus declaraciones sobre la existencia de laboratorios biológicos estadounidenses por medio mundo, que incluso habrían creado y difundido el COVID. Eso decía. Se encargaba de difundir todo tipo de teorías conspiranoicas. Esto, por ejemplo, dijo el general Kirillov hace un año.
El alto nivel técnico de Estados Unidos para utilizar vectores infectados se evidencia. Un vehículo aéreo no tripulado está diseñado para distribuir mosquitos infectados en el aire. El dron debe entregar un contenedor a un área determinada y liberarlos. Cuando pican, los mosquitos son capaces de infectar al personal militar con infecciones peligrosas, por ejemplo la malaria.
¿Qué dicen desde Moscú? El Comité de Investigación de Rusia asegura que el suceso está siendo investigado por un caso de asesinato, terrorismo y tráfico ilegal de armas y municiones. Bueno, más allá de las formalidades y del bla, 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 los políticos rusos están exigiendo represalias contra Kiev. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, el presidente del club de fans de Putin, ha dicho textualmente que hay que hacer todo lo posible para liquidar a los que lo encargaron. Además, acusa a Ucrania de intentar prolongar la guerra y la muerte y tilda de nazi a Zelensky. Hombre, conviene recordar que la guerra la empezó Putin, pero en fin, es un pequeño detalle. El golpe llega justo cuando Rusia avanza en el este de Ucrania, en la provincia del Donetsk, y cuando los rusos están ejecutando una intensa contraofensiva en la región del Kursk. Este asesinato del jefe militar para esas armas biológicas, químicas, llega en un momento clave para rearmar la moral del ejército ucraniano. Y quién sabe si para sentar las bases de una negociación ya con Donald Trump en la Casa Blanca. Bueno, esta es sin duda la demostración de que el gigante ruso tiene más pies de barro de lo que se cree. Tiempo de tertulia. Antonio Herráez y Carmelo Encinas. Hola de nuevo, chicos.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo.
En fin, cada uno tiene su pedrada y yo entiendo que la foto de portada es Koldo y qué tal y qué cual, pero a mí esta noticia me parece tan de película, me ha parecido tan flipe. Antonio, te toca empezar a ti.
A ver, la operación es espectacular y es un éxito de los servicios secretos de Ucrania, eso está claro. Y un fracaso de Rusia, que no ha protegido suficientemente bien a uno de sus hombres fuertes. A partir de ahí también lleva un mensaje que desde Ucrania se está intentando hacer en las últimas semanas, que es hacer ver a los rusos que son vulnerables en su territorio o que lo pueden ser, y de alguna manera hacerle llegar a la población rusa el mensaje de que están en guerra, de que los únicos que están sufriendo bombardeos son los ucranianos, pero realmente Rusia, todo el país está en guerra contra Ucrania, aunque su opinión pública esté silenciada y perseguida en el momento en el que hace algún tipo de protesta. La operación es de película y el mensaje es este que digo. Ahora bien, también esconde una situación crítica por parte de Ucrania, que está evidentemente muy preocupada, pendiente de las decisiones que tome Trump, que ya ha anunciado que se va a reunir con Putin y con Zelensky, pero se puede reunir con los dos. Pero si deja de apoyar económicamente y con armas a Ucrania, la guerra por parte de Ucrania está perdida.
Carmelo.
Bueno, efectivamente la operación es una operación quirúrgica absolutamente espectacular. Y que demuestra, por encima de todo, una gran capacidad de los servicios secretos ucranianos en el territorio, en el corazón de la gran Rusia, ¿no? Esto es lo que más impacta, porque es una zona donde se ha producido que teóricamente está bastante vigilada. El centro de Moscú está donde está muy cerca el Kremlin, en fin, donde está todo los propios servicios secretos rusos, donde está la antigua sede del KGB, está también muy cerca. Y por tanto, esto no solo demuestra que Ucrania, los servicios secretos ucranianos, están muy bien dotados y muy bien capacitados para hacer una operación tan exitosa y tan quirúrgica. Es un auténtico éxito, un éxito en términos profesionales para esta gente, sino que pone, en efecto, digamos, en cuestión cuál es el grado de protección o de vulnerabilidad que tienen los miembros de la nomenclatura de Putin.
Porque, sí, ojo, que no es un tío, este no es un coronel en el campo de
este
batalla.
Este no es un cualquiera. Este es uno de los personajes más mediáticos que de los que tenía Putin, del ejército ruso. Un tipo efectivamente muy, muy popular allí, en Rusia. Y, por tanto, una pieza que sabe Kiev dónde ha golpeado y cómo. Ahora hay que ver efectivamente cuál es la respuesta. La respuesta tratarán de que sea muy dura, tratarán de que sea ejemplar, tratarán de detener, vete a saber a quién, porque igual detienen a cualquiera acusándole de esto con tal de decir que los han pillado. Pero lo cierto es que a mí me parece que el Kremlin queda bastante tocado con esta operación. Bueno, ya veremos a ver. Si no hay algún otro suceso parecido que se pueda producir, porque yo creo que esta es una decisión de Kiev que ha tomado y que va en el sentido de, oye, vamos a tocarles allí donde más les duele, que se sientan inseguros, dado que efectivamente el ejército ruso está avanzando en el Donbass y es difícil además pararle los pies.
Yo, de las veces que he estado allí, y algunos de los que estamos aquí conocemos bien el país, aquello, Ucrania, es un nido de espías. Ajá. Es impresionante, pero es que me temo que Moscú también.
Claro.
Claro. Es que la guerra es inteligencia e información, aparte de campo de batalla.
Hombre, y ahora mismo la guerra tiene que ver con satélites, con ataques quirúrgicos indicados por dónde se está moviendo y quién. y cosas que posiblemente no podamos imaginar, que podamos ver incluso o intuir en alguna película de estas espectaculares y que no nos podamos imaginar que eso sucede en la realidad. Ucrania es un país que todavía no se había recuperado del desmantelamiento de la URSS, con problemas internos serios, con corruptelas, con gente que venía del antiguo sistema soviético, tanto en Rusia como en Ucrania, pero bueno, Ucrania como país independiente lo sufre, que no terminaba de mirar hacia Europa, que es lo que parte de la política quería. Y mucha de esa gente que trabajó en la URSS en uno y en otro sitio siguen ahí.
Claro.
Siguen ahí y siguen muchos, son grupos que se mueven por dinero. Y es fácil comprar voluntades si tienes dinero. Y a eso, a esa sensación de país, de carreteras de tierra, de avanzado en algunas cosas y retrasado en otras, que sufre un ataque tan brutal de Rusia, se suman los satélites de Elon Musk, la inteligencia espacial. Y claro, es una guerra muy particular.
Ya, en los servicios secretos rusos, ya provenientes de la Guerra Fría, eran altamente eficaces y altamente cualificados. Ucrania ha heredado parte de eso. No hay que olvidar de que Ucrania ha pertenecido a Rusia, que era una parte importante de Rusia, y por tanto ha heredado su cultura y su metodología en materia de inteligencia militar. Y por tanto, han lógicamente desarrollado todas las técnicas que vinieron de aquel entonces. Desde luego, esto que ha ocurrido aquí, la reacción que va a producir en el núcleo duro de Putin es que, ojo, nos tenemos que proteger porque nos han dado en nuestro propio corazón.
Mira, a ver si encuentro un corte. Y os lo pongo antes de acabar la tertulia, espectacular. Cuando estuvimos con Zelensky hace año y medio en Kiev, le preguntamos, ¿qué se siente cuando vive usted sabiendo que le quiere matar en cualquier momento Rusia? Dijo, es verdad, es una presión, es complicado. A mí me quiere matar Rusia, pero a Putin le quiere matar medio mundo. La respuesta fue buena. Pero hoy han estado, no digo que hayan estado cerca, entendámonos, pero este tío era un buen pájaro.
Probablemente la protección que tiene, que tenía Krylov, no es comparable con, desde luego, para nada.
Pero sería muy alta, es un fracaso. Yo no soy experto militar, es un fracaso de los servicios de seguridad rusos.
O un exceso de confianza. O
sea, yo dudo, bueno, puede ser, o sea,
un
puede
amiguete,
ser y no lo sea.
Un amiguete militar español que sabe mucho de estas cosas, ya está en sitios muy, muy complicaditos, y yo tengo la suerte de viajar con él, me dice que cuidadito, a ver si va a ser otra purga. Otro que se ha caído del quinto, solo que con un patinete en la puerta de casa.
También lo pensé.
Cuidado,
También lo pensé.
Cuidado,
Porque digamos
cuidado. Lo que pasa es que es verdad que la agencia oficial ucraniana ha dicho en fuentes
lo
que
ha reconocido.
Su agencia
sí, pero bueno,
entre comillas,
pero, ¿no? Es propaganda.
Pero yo lo pensé al principio.
Pero cuidado,
cuidado, porque los servicios secretos rusos saben perfectamente que quieren matar a todas la panda de Putin, y los ucranianos saben que quieren matar a todos, a Zelensky el primero y a todos los ministros. Eso es así. Entonces, es que no existe la posibilidad de una persona con esa capacidad militar y de conocimiento que tenga un descuido en las situaciones en las que están. Es que es muy raro. Puede ser una traición o puede ser que dentro
una purga.
De una purga.
Veremos.
Pero un error. No, me voy a bajar un momento. Es que esa posibilidad no puede existir.
Es absurdo. Pero en fin, oye, a veces las cosas pasan. Volvemos a casa. Propuesta de Carmelo. Coldo. Hoy le tocaba a Coldo pasar por el Tribunal Supremo, como estaba previsto. Ha negado todas las acusaciones de Víctor de Aldama y alguna curiosidad.
Y como hiciera Ábalos, él ha negado el cobro de comisiones. Dice que tampoco fue testigo de pagos a otros miembros del partido. o del gobierno y niega que escribiera el documento que ayer presentó Aldama para intentar demostrar el reparto de adjudicaciones de obras públicas. Mientras, Ábalos ha presentado un escrito en el que denuncia 25 contradicciones de las acusaciones de Aldama. Dice que no ha presentado ninguna prueba de las comisiones y que Pedro Sánchez no le ha debido ni le debe nada al empresario.
Ha dicho también un par de cosas que me parecen muy curiosas. Una, que el famoso piso de Jessica 20 minutos lo pagaba el hermano de Coldo. No, no, yo no sé nada de esto, esto lo pagaba mi hermano, joder, menudo marrón. Y otra muy buena también, que le preguntan, oiga, ¿usted conocía...? No, yo a lo mejor una vez estuve en un bar con Aldama y con el jefe de gabinete de Montero. Toma, esa buena también. Pero en fin, esto no ha hecho más que empezar. No sé cómo lo veis, Carmelo.
Bueno, a esto efectivamente le queda mucho, mucho recorrido en los tribunales. Cada uno, lógicamente, defiende su verdad. Y al final lo que sí que está claro es que hay que presentar, digamos, elementos probatorios contundentes, porque los tribunales solo funcionan, no funcionan por declaraciones ni por papeles subrayados, sino que funcionan por elementos probatorios. Yo creo que la clave de la investigación son los incrementos patrimoniales. Buscar los incrementos patrimoniales que justifiquen a ver quién ha cobrado y quién no ha cobrado, porque esta es la clave de la cuestión. Dicho lo cual, a mí hay algo que siempre me llama la atención y es todo lo que está diciendo Aldama, porque lo que dice Aldama es bastante grave y habla de cantidades verdaderamente millonarias, habla de muchos millones de euros, de muchos millones de euros que han pasado por sus manos y que entiendo, y no solo por este añadido que ha aparecido que afecta a la política, sino por el tema de los hidrocarburos, el IVA de los hidrocarburos, que es la parte más gruesa de su historia, ¿no? La que le tiene, la que le puede, la que sin duda le puede costar un tiempo largo de condena. Entonces, a mí me llama la atención que este hombre permanezca en libertad. Lo digo así de claro. Me llama la atención.
Me tocaba a Coldo, ¿eh?
Sí, no, no, no. Pero bueno, yo en la propuesta, yo que he hecho, decía que a mí hay algo que me extraña y es que pueda estar en libertad alguien que se autoinculpa. Porque diciendo lo que dice de Coldo y diciendo lo que dice de Ábalos, él mismo, él mismo se autoinculpa. O sea, añade otros delitos a los que ya tiene, con el tema de los hidrocarburos, delitos gravísimos. Porque él, claro, él participa como corruptor, ¿no? O sea, estos señores se han corrompido. El Aldama, el otro, el Coldo, el Ábalos y no sé cuántos más. Pero él mismo se ha corrompido. Entonces, vamos a ver.
Todo depende del pacto al que haya llegado con la Fiscalía.
Pero ¿hay o no riesgo de fuga? Este hombre que tiene muchísimo dinero...
Le han puesto medidas cautelares los últimos días.
Pero dime una cosa, Ángel. ¿Tú crees que es... O sea, quitarle el pasaporte y presentarse cada 15 días medida cautelar?
Yo no soy fiscal ni juez.
Si tú te quieres ir de España, ¿tiene problemas para irse de España caballero que tiene tanta pasta, no solo aquí, sino fuera?
No sé.
A ver,
yo... En fin, decir lo que queráis, pero yo preguntaba por Coldo. ¿Le compraríais una moto usada a Coldo?
No, pero ni a este.
Yo no.
Muchos más.
No, de esa panda ninguna.
Ya muchos más.
Que además los amortiguadores habrán sufrido.
Qué cabrón.
Las cosas como son. El hombre es grande.
En lo que se ha ido a fijar, ¿eh?
Ojo.
Ya hasta rápido.
Perdona. María Jesús Montero le preguntaron por Coldo y dijo, yo no le he tratado mucho tal, pero llama la atención por su corpulencia, ¿os acordáis?
Hombre, es que es un hombre...
Es que es un tío...
Es que es como Antonio.
Que nos saca...
Yo soy grande en otras cosas. Sí. En fin, a lo que voy. Coldo.
Sigue.
Vamos a ver.
¿Qué te pasa,
Coldo,
Antonio? ¿Te ha dado un ictus o algo?
Coldo... Está claro que su defensa es decir, soy el muro frente a Aldama y Ábalos.
¿Esto es un pacto con Ábalos?
Yo no sé si es un pacto, pero desde luego está siendo fiel a la persona que le promocionó y a la persona de la que abusó o de la que recibió ayuda, que eso la justicia lo dirá. Mira, la
Antonio,
justicia...
si me permites, yo creo que en este sentido no hay acuerdos por fidelidades, sino por intereses. Yo creo que sí habrán pactado porque les interesa a los dos, lógicamente, tener una misma versión que les defienda, sea la que sea. Evidentemente, si uno se culpa, si uno le culpa al otro y el otro al uno, están perdidos. O sea, independientemente de las fidelidades y las lealtades y las amistades que hayan tenido, las propias defensas les habrán dicho, oye, aquí tenéis que ir por la misma ruta.
Mira, yo de los tres, de los tres, de Aldama, de Koldo y de Ábalos, yo he conocido a Ábalos. No conozco a de Aldama y no conozco a Koldo. Pero por intuición, yo te diría que Aldama, si digamos que si él muere jurídicamente, se va a llevar por delante al que pueda. Pero Koldo, si en su beneficio se lleva a alguien por delante, no digo que no lo haga. Pero él, por venganza, aparte que en el caso de Ábalos no sería una venganza, yo no creo que Koldo regale nada contra Ábalos directamente, por decir, si yo caigo, también tú vas a caer. Por su forma de ser, según personas que sí que lo han conocido, es que pueden hablar.
En esa misma derivada, ¿por qué Ábalos repite hace un año y medio como número dos por Valencia, cuando ya le habían cesado, ya le estaban echando del grupo parlamentario? ¿Por qué repite? ¿Por qué? Pues porque llega un pacto con Sánchez o viceversa diciendo vamos a llevarnos bien aforado.
Lo que pasa, mira, es que
ya había estallado la movida, ¿eh?
Claro, pero...
Pero estar aforado, a mí me parece que la ventaja es...
¿Perdona?
Yo no le veo.
Yo
además se pierde una instancia.
Yo no lo sé. Pero,
habiendo estallado el caso, ¿cómo es posible que Sánchez le meta de dos por Valencia? ¿Por progresista y reformista?
Pero fíjate,
yo tengo otra
pregunta.
Pero yo ahí te hago otra pregunta que yo me hacía con Torres, con el ministro Torres. Si Sánchez realmente tiene información de Torres, que es presidente en Canarias,
¿te lo vas a traer?
¿Para qué lo hace ministro? Porque ha convertido un caso menor en un caso mayor.
Es que a lo mejor no tiene información de Torres.
Claro, pero si tienes información de todo el caso, es difícil entender cómo separar. Yo que es muy difícil saber la información que tenía Sánchez. La información de las andanzas personales de Ábalos y de algo más posiblemente las tenía. Del caso Aldama, caso Koldo, caso Ábalos, que ya veremos en qué se queda, yo me temo que no. Ahora, me preguntabas por Koldo, yo creo que la defensa de Koldo pasa por negar todo, pero Koldo sí que reconoce, igual que defiende que Ábalos no ha hecho nada, según la versión de Koldo, Koldo sí que reconoce que él alguna cosa ha hecho. Dice, no, yo a lo largo de la vida alguna cosa he hecho. Vamos a ver en qué se queda. Y el trabajo de la Fiscalía aquí es intentar demostrar las acusaciones de Aldama. Según fuente de la Fiscalía, dice, no, lo que dice de Aldama le creemos. La justicia tiene un trabajo duro de demostrar porque Aldama ha dicho unas cosas, pero ha dicho otras. Y Koldo, de momento, su defensa es, lo niego todo. Yo creo que la Guardia Civil y el propio juez ya tienen encima de la mesa algunos datos como para pensar que Koldo puede negar todo, pero, como decía aquel, hay algunas cosas que son verdad.
Se ha negado a contestar en los temas referidos a Delcy Rodríguez, creo, pero esta es que estoy leyendo la información en el Confidencial de Alejandro Requeijo y de Bea Parera. Koldo admite que pudo reunirse en un bar con Aldama y con el jefe de gabinete de Montero. El asesor de Ábalos, ahora se llama asesor, confiesa que no sabe si una vez tuvo un encuentro con los dos de casualidad.
Eso es. Ahí va yo. Le han preguntado, ¿se reunió con este señor? Y dice, bueno, igual
de
coincidimos en un bar de casualidad. Es decir, que de Aldama, el asesor de Montero y Koldo coinciden en un bar de casualidad. Bueno, yo
fíjate, no le veo tanto problema a eso como el que no ha sabido hoy, o por lo menos no lo ha hecho de forma contundente, justificar su incremento patrimonial. A mí me parece que es donde ha, en la declaración de hoy, donde ha
la
estado...
La verdad es que el currículum de portero de Puticlub a consejero de Renfe y tal, la verdad es que mola. No, yo no dice, sé si hay algún caso
no,
similar.
No, él le ha dicho que él heredó, su mujer heredó una pasta, sí, heredó, sí, no sé, 2 millones de euros y que él lo ha movido y tal. Pero... por lo que sabemos de quien ha estado ahí presente, es lo que ha parecido menos convincente.
Y los 26.000 euros que tenía. Oiga, usted tiene 20, tenía 26.000 euros en el registro. Dice, sí, lo
luego
normal.
Me ha sorprendido.
Mi familia suele tener 26.000 euros en casa.
No, bueno, dice que tiene costumbre de tener pasta en casa.
Hago suelto, a mí me gustaría, por si viene el de Amazon, para darle algo.
Por respeto a mí y a la gente que nos está escuchando.
Hay una, ¿quién tiene 26.000 euros?
Hay algo que
¿quién tiene 100 euros en casa, pero 26.000?
¿Tú no?
No llego ni a 100.
Hay algo que me ha sorprendido, que además igual es verdad, porque decir eso es fácilmente comprobable, que es que tiene una pensión de invalidez de 80.000 euros.
Sí, eso ya había salido por ahí publicado.
80.000 euros de invalidez, joder.
Sí, sí.
Dan ganas de amputarse un dedo.
Pero ojo, pensión de invalidez que no le obstaculizó cobrar como consejero de Renfe cada vez que iba a la cosa correspondiente. Ojo, invalidez para lo que quieras, ¿eh? En fin, no hay más.
No lo sé, pero es raro.
Ahora os cuento fuera de micrófono una anécdota de su vida personal desde jovencito que me cuenta que él va contando de récord, pero es que si lo cuento aquí, darme 2 minutos.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas. Noticia de esta tarde, la Fiscalía apoya que la justicia investigue la posible responsabilidad del presidente valenciano Carlos Mazón en la gestión de Galana.
De momento hay 7 denuncias y querellas que le atribuyen a Amazon posibles delitos de prevaricación, lesiones, homicidio imprudente u omisión del deber de socorro. Fuentes del gobierno valenciano dicen que la fiscalía ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Amazon y es el argumento que ha utilizado esta noche el propio presidente.
En una semana en la que está declarando medio gobierno y media familia de Pedro Sánchez, es curioso porque ahora es cuando la fiscalía, que depende del imputado fiscal general, que depende del gobierno de España, pues ha decidido filtrar lo contrario de lo que dice, porque no dice nada más que inadmite la querella contra los responsables de la Generalitat Valenciana. Es curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar.
Opinión.
Bueno, yo creo que lo ocurrido en ese día trágico de la Dana de Valencia, el proceder de todos los implicados ha de ser investigado, ¿eh? Y si alguien tiene una responsabilidad por omisión del deber de socorro o por negligencia o por abandono o por lo que sea.
Sí, pero no vimos negligencia que el otro.
No, por lo que sea.
O sea, lo ha podido hacer mal.
Por lo que se determine. Coño,
de ahí a acusar de.
Por lo que se determine, no lo sé. Yo creo que es que.
Ya veremos.
La justicia investigue y, oye, ahí hay un montón de, digamos, de acusaciones que han de ser, lógicamente, han de seguir su curso y ha de verse lo que se ha hecho mal. Y si ha habido, ha habido una actitud negligente o no. A mí me parece lo más evidente, que sí ha habido, desde mi punto de vista, un comportamiento, si no negligente, al menos, digamos, inapropiado y poco responsable. Esto es tan obvio que yo creo que casi es difícil de discutir.
Fíjate, yo tenía una opinión formada, que es la misma que voy a expresar, pero una vez escuchada la declaración de Mazón, voy a decir algo más. A ver, yo creo que Mazón no debería de seguir al frente del gobierno de la Generalitat, pero sinceramente creo que no tiene ninguna responsabilidad penal. Se equivocó, actuó mal, su gobierno no estaba preparado y no lo hicieron bien. Ahora, que se derive una actuación penal, a mí me parece ir demasiado lejos. La justicia que lo investigue y la justicia no,
es que
liga.
Lo siguiente que
ojo,
es que alguien ahora presente algo parecido contra el responsable de la hidrográfica del Júcar, contra la vicepresidenta Teresa Rivera que estaba entonces, contra ¿dónde ponemos el límite? Porque hay muchas administraciones.
Yo creo que la parte penal...
A estas alturas.
Dices, bueno, actuaron mal, sí, pero eso tiene una responsabilidad política, no penal. Y luego, ojo, el titular es... La fiscalía pide que se investigue, pero no pasa de ahí. Lo que ha dicho la fiscalía es, oiga, hay unas denuncias, hay unas querellas, hay que investigarlas, las agrupamos y que se investiguen. No hay ni un indicio ni nada que apunte a que efectivamente va a ser investigado o va a ser imputado por este caso, ¿no? Yo creo que no. Ahora bien, lo que añado, yo tenía este pensamiento, ¿no?, cuando sabía que íbamos a hablar de esto, pero la declaración de Mazón insiste en algo que a mí ya, como ciudadano de este país, me resulta especialmente cansino, y es que el fiscal va y viene como pelota de tenis, dependiendo del caso, de los intereses de cada uno.
Sí, porque de hecho es el que suelta al dama,
claro.
Por ejemplo, en el otro caso, ¿no?
Claro, es que dices, oiga, justo esto lo ha hecho el fiscal pensando en la semana que tiene el PSOE, por favor.
Sí, a mí eso particularmente es que me parece tan obvio que y tan impresentable que lo pueda decir este caballero, que a mi juicio no pudo hacerlo peor aquel día. O sea, esta es la realidad. Y yo, sinceramente, creo que, hombre, que no pienso que tenga que ir a la cárcel por lo que ocurrió, y no creo que se...
Y sobre todo no tuvo ninguna intención de hacerlo mal.
Efectivamente, no se le puede llamar asesino porque él no asesinó
a
nadie. O sea, esto está claro. O sea, que aquellos que le gritan asesinos, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Bueno, yo soy alérgico a los linchamientos, sea de quien sea. Pero lo que es obvio es que su comportamiento, a mí sí me parece que fue que rozó la negligencia. Y por tanto, yo no sé hasta dónde puede llegar la justicia con esto. Sí que creo que lo debe investigar, oye, y a lo mejor ha de ser inhabilitado porque si no tiene la capacidad de responder a situaciones como estas, o no tiene la capacidad personal, sí, o el liderazgo,
justicia no se puede meter a condenar por inhabilitar una decisión política o una no decisión política.
Es que eso no fue lo que ocurrió, no tiene nada que ver con la política.
No, perdóname, o una no decisión política. O sea, ¿te imaginas a un juez diciéndole inhabilitamos? ¿Por qué? Porque lo dice el tribunal. Lo dice la audiencia. No, por favor.
No solo eso, vamos a ver.
Cuando hace algo mal, un funcionario público se le inhabilita.
Pero en la prevaricación hay una intención. En una mala praxis hay una intención. Si tú dices, puede haber una irresponsabilidad en el sentido de decir, bueno, es que actuamos quitando el centro de emergencias. Pero es que no fue el caso. El caso fue que se
todo
se hizo mal.
Una alerta roja que había y que otros interpretaron que había que tomarse en serio, y él ese mismo día a mediodía estaba diciéndoles a los sindicatos y a los empresarios con los que se reunió para hablar de presupuestos que qué locura lo que estaba haciendo la Universidad de Valencia, que había suspendido las clases. O sea, es que encima no puede ser más irresponsable. Su actuación.
Y eso en castellano tiene una palabra, que es incompetencia.
Entonces, no sé eso, lo digo desde mi desconocimiento, qué traducción puede tener jurídica, no lo sé.
Tendrá la que diga la justicia. Ahora, yo creo que tiene una gran responsabilidad política y ninguna responsabilidad penal.
Veremos. No ha hecho más que empezar, se ha presentado, veremos qué pasa. Propuesta de Antonio, ley antibulos.
El gobierno la está preparando y va a obligar a los llamados influencers a rectificar si difunden noticias falsas. Va a afectar a aquellos que tengan más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en conjunto. Por ejemplo, Ángel, es tu caso, supera esas cifras. Sí, así que cuidado con lo que cuentas en las redes sociales.
Y si tuviera 99.000, te puedo decir lo que estaba luego.
Exactamente.
Lo que me dé la gana.
Eso es. Con esta reforma, estos usuarios quedarán...
¿Qué boca tiene?
No he dicho.
¿Qué boca tiene?
No he dicho. Te sorprende.
Estos usuarios quedarán equiparados a las obligaciones que tienen los medios tradicionales de rectificar. Ángel, que esto te interesa. En caso de error, lo ha explicado Bolaños.
Los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Hombre. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica de reguladora del derecho a la rectificación.
Dicho esto del gobierno, mola, ¿eh? Dicho esto del gobierno, lo de los buleros profesionales, mola. Defiéndete.
Ese es el debate. A ver, yo realmente estoy de acuerdo y creo que es necesario porque es un tema...
¿Y por qué 100.000 y no 90.253?
Bueno, las leyes no son perfectas y a lo mejor habría que hacerlo desde 10. No lo sé, pero sí que está claro es que a los medios de comunicación se les exige un derecho de rectificación, claro. Y unos desmentidos, que hay... prensa tradicional, que ya quisieran tener la tirada que tiene en redes cualquiera de estas influencer o pseudomedios o lo como le queramos llamar. Ahora, la clave para la prensa escrita, para la tele, para la radio y para las redes sociales está en qué es bulo y quién dice que es bulo. Esa es para mí la clave, porque es la rectificación es complicada.
Porque dicen, yo
rectifica,
creo...
dices, bueno, pues no rectifico porque era verdad. ¿Y quién decide qué es verdad?
Hay verdad, hay efectivamente.
Hay cosas muy claras, exacto, y cosas que necesitan, exacto, un tiempo.
Hay bulos o informaciones o mensajes que evidentemente se ve que son bulos. Y por tanto no hay duda, pero otros efectivamente pues digamos son interpretables, por decirlo de alguna manera. A mí sí me parece importante lo del número, ¿por qué 100.000? Y no 80.000 o 150.000. Y yo sí rebajaría algo esa cifra de 100.000, porque a mí la medida me parece acertada.
Es que puede contar una mentira alguien con pocos seguidores y si esa mentira salta...
Exacto, o sea, que sea rebotada. Por eso digo que a lo mejor pues lo que podría ser revisable es el número. Y yo lo rebajaría. Dicho lo cual, hombre... esto me ha recordado que precisamente en las últimas horas, ayer, con la declaración de Aldama, que Aldama se presentó con el David Desocupa, y entonces volvieron a recordarnos algunas de las cosas que decía durante la dana David Desocupa. Y decía, con todo su cuajo, nos están engañando, hay miles de muertos que en la Dana que no son declarados. Y miles, y lo decía con sus no sé cuántos miles de seguidores. Entonces, a mí esto me parece delictivo. Sinceramente, me parece delictivo. Yo creo que no solo tiene que haber una rectificación pública, sino que es que me parece un delito. O sea, hay bulos que me parecen que causan un efecto nocivo, un efecto tóxico en la opinión pública de tal magnitud que merecería ser castigado por la ley. Esto es lo que yo creo. Yo creo que con esto está bien, lo del derecho a rectificación, está bien porque es un paso, pero para mí se queda corto. Yo creo que cuando sueltas un bulo malicioso, cuando sueltas un bulo tóxico, cuando sueltas un bulo sabes que tiene una gran repercusión y que estás engañando a la opinión pública y haciendo daño, porque haces daño, porque cuando emites un engaño, claro, estás mintiendo, o sea, estás creando una alarma, estás alarmando a la población, estás acojonando a la gente. Yo creo que eso es delictivo.
Ojo, y esto va más. A ver,
¿qué hace? Perdona, ¿qué hace? No, pues ahora rectifica y di que no, que esto de los miles de muertos que te había parecido a ti. Ya está.
En redes,
es
que
agilizan la rectificación. Agilizan la rectificación, que no tiene por qué ni siquiera dirigida al director del medio. Pero que la agilicen da igual, porque al final buena parte de la rectificación en la prensa clásica se hacen a través de que lo pide un juez, y si no, no hay rectificación, salvo que no sea un error de bulto, un fallo, lo que sea, y que se reconozca y punto. Pero yo creo que sí que hay que tenerlo en cuenta, porque esto va a más, y en tanto en cuanto nuestra querida sociedad y las personas que nos escuchan, que nos leen, a los periodistas, piensen que el trabajo de un medio de comunicación no es importante y lo equiparen un trabajo de cualquier periódico, de cualquier radio, de cualquier televisión, de servicios informativos, lo equiparen al trabajo de 500 personas, de 100, de 50, a la locura de una persona que dice lo primero que le sale, le pasa por la cabeza, tenemos un problema. Y tenemos un problema de desinformación en el futuro gordo, porque esto va más. Ahora bien, también hay que plantearse qué comité, quiénes, cómo determinan profesionalmente, igual que se les está pidiendo a las grandes, a los digitales, el decir, no, esto es mentira y usted tiene que rectificar.
Escucha, Antonio, no tenemos un problema futuro, tenemos un problema ya.
Claro,
tenemos
claro.
Un problema desde hace tiempo ya. O sea, acaba de ser elegido el presidente de los Estados Unidos a base de mentiras y de bulos. Independientemente de que
el Brexit.
Igual.
Por ejemplo.
Igual. Ahí lo tienes. ¿Ha pasado algo? No, no pasa nada. No tiene castigo. No tiene castigo que tú mientas a tu electorado y le digas... Ha puesto un ejemplo, Ángel, que era perfecto, porque una de las cosas que se dijeron es el tema de la sanidad. ¿Te acuerdas, Ángel? En Gran Bretaña metieron un bulo, pero y no pasó nada. O sea, yo dije, no, sí, era mentira. Era por ganar la votación. Hombre, o sea, ustedes es que no tienen vergüenza, pero no pasa nada.
Pero fíjate que
y entonces esta forma de actuar, esta forma de actuar está extendiéndose por toda Europa ahora mismo. La extrema derecha europea la usa sin ningún tipo de cortapisa, y además desprecia precisamente lo que tú acabas de decir, desprecia a los medios informativos. No le interesan los medios informativos, porque los medios informativos tienen la obligación de contrastar la información, y porque se hacen responsables de lo que dicen y de lo que informan, y como tienen esa responsabilidad tienen cuidado. Oye, cada uno con su tendencia,
pero siendo grave,
cuidado con lo que dicen.
Aun siendo grave y verdad lo que estás diciendo, el Brexit que apuntaba Ángel es la utilización de los medios, de los nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales, por parte de los mismos de siempre. Porque ahí hubo políticos profesionales que se dedicaron a mentirle a los británicos para salir del Brexit. Y había un partido que convocó el referéndum y que no tuvo una postura clara. Y había otros que estaban claramente por salir del Reino Unido. En este caso, son los de siempre, los partidos políticos, los profesionales, los que utilizan la propaganda y los medios, los nuevos medios de comunicación. Pero hay algo más. Es que cualquier iluminado, por llamarle de alguna manera, desde su casa, con la Dana lo hemos visto, dice que hay no sé cuántos cientos de muertos en el parking de un centro comercial, y la gente le cree más que a ti y a mí, que estamos aquí contando la información y que llevamos...
A los periodistas que estábamos allí.
Que estábamos por eso y que estamos toda la tarde buscando información y que cometemos errores, yo el primero y el que más, pero que yo no doy algo de información si no la tengo contrastada. Me puedo equivocar y me pueden mentir. Y me habrá pasado, pero lo que no voy a decir es a la ligera cualquier cosa que se me vaya a la cabeza, y lo que hay que subrayar es que la gente se lo crea, porque la gente se lo quiere creer.
Escucha, Ángel, los buleros que soltaron aquello del centro comercial también estaban allí, ¿eh? También estaban allí y les daba igual.
Bueno, no lo sabes, porque salió la voz de un supuesto oficial de la UME que lo podía haber hecho cualquiera con desde un teléfono móvil. Vigo.
Uno de los famosos, esto que no voy a repetir su nombre para no darle más publicidad, uno de los buleros que estaba allí, se comprobó que estaba allí, ¿no? O sea, estaba claro que estaba allí porque le vieron, pero no le importaba. Él necesitaba, por encima de todo, llamar la atención y no le importó
soltar
semejante barbaridad.
Con esta reforma, ¿cómo se rectifica eso? ¿Lo solicita un familiar, lo solicita un vecino, un ciudadano anónimo, un medio? ¿Quién solicita esa rectificación y cómo de rápida es?
Mira,
porque yo creo que hubiese sido poco
tiempo. Me escribe Enrique Cerveto desde Bruselas y me dice: hay una ley europea, la Ley de Servicios Digitales, que parte de la base de que todo lo que es delito en el mundo real es delito en Internet.
Claro.
Ojalá.
Sí, ojalá, pero es que ¿sabes qué pasa? Que Internet es el campo al que no se le pueden poner puertas fácilmente.
Sobre todo es anónimo, claro, ponte a buscar.
Ese es otro asunto, el tema del anonimato.
Claro.
Eso del anonimato, esto es lo que...
Si yo digo aquí una cosa que es delito, me pueden denunciar clarísimamente. Claro, si lo cuento con seudónimo, vete a saber por dónde,
si tú puedes decir Pepe, el de los platillos, pues búscame.
En fin, oye, me quedan 4 minutos, a ver cómo conseguimos resumir esto, Nekane.
Hablamos de la cuestión de confianza. Al final el gobierno lo que ha hecho es ganar tiempo para pronunciarse sobre ello. El PSOE y Sumar han hecho valer su mayoría en la mesa del Congreso para aplazar esa votación. Y esta noche, Carles Puigdemont ha dado una entrevista en TV3 y ha dicho que un portazo a la propuesta de Junts habría llevado la legislatura al colapso. Dice el líder de Junts que los socialistas han sido prudentes y, en lugar de rechazar la proposición, lo cual habría tenido consecuencias irreversibles, han decidido ganar un poco más de tiempo.
Qué fácil, bueno, sacar consecuencias de lo que no ha pasado, ¿eh?
Sí.
No, bueno, y sobre todo él.
Bueno, a mí me parece que Puigdemont necesita estar en el candelabro.
Pues no, dijo que si no era presidente se iba.
Sí, pero no se va. No se va. Ya sabes que este dice una cosa y luego dice otra y, bueno, le da igual, no tiene vergüenza. Entonces, lo que ha querido, a mi forma de entender, con esto de la moción de confianza es hacer ruido. No sé exactamente si esto es, lejos de lo que pueda parecer, el preludio de un acuerdo, a pesar de que se ha marcado el reto a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar unos presupuestos. Esto es de última hora, ¿eh? O sea, reta a Sánchez a que convoque elecciones si no es capaz. ¿Pero quién es tú para retar? O sea, si Sánchez llevará la vía que le convenga a él, que es lo que está haciendo en política, ¿no? Y por tanto, pues él necesita estar permanentemente en el centro de la atención, porque debe ser bastante duro no tener ninguna influencia en Cataluña, no tiene ninguna influencia en Cataluña, y que la única influencia, que no es poca desde luego, sean los 7 diputados que son la llave de la aritmética parlamentaria aquí en el gobierno de España. Él trata de explotar todo esto cuanto pueda, y sobre todo mientras está Esquerra Republicana de Cataluña, que ha elegido a Junqueras, que es su gran enemigo político, ahora mismo
no deja
el personaje al que más odia.
No deja de ser curioso que 10 años después del procés, los dos que están al frente sean los mismos, ¿eh?
O sea, recordar que este fin de semana Oriol Junqueras se ha vuelto a convertir en el número 1 de Esquerra Republicana. Todo lo que pasa y todo lo que hace Puigdemont hay que interpretarlo por la lucha que tienen los partidos independentistas en Cataluña. Y va a actuar según le vaya mejor en Cataluña para recuperar precisamente esa influencia que ha perdido. Los presupuestos, Sánchez no le importa absolutamente nada. Lo utilizará y le presionará a Sánchez en tanto en cuanto entienda que en Cataluña le puede ir mejor, porque no olvidemos que en Cataluña gobierna un tal Illa, ¿no?, que es del Partido Socialista. ¿Va a haber presupuestos o no? Bueno, lo que dicen en Junts es que les interesa más que siga Sánchez a que no siga, y eso es un argumento de peso. Ruido, pues va a hacer todo el que haga falta Puigdemont para intentar recuperar el liderazgo, al menos entre los partidos independentistas en Cataluña, e intentar volver a ser un partido con posibilidad de gobierno en el gobierno de la Generalitat. Esta semana me elegían a Oriol Junqueras, volví a ser, como bien apuntabas, que los dos vuelven a estar, ninguno se ha ido a su casa, y tenía que hacerse la foto Puigdemont y la ha conseguido.
Sí, sin lugar a duda. Y a mí siempre me parece que hay una cuestión de peso que impera en todo esto, y es que a Puigdemont no le interesa que caiga Sánchez. Y sobre todo no le interesa que convoque elecciones, diga lo que diga y haga lo que haga. No le interesa convocar elecciones porque si convoca elecciones, Junts tendría un pésimo resultado.
Si
tiene que convocar elecciones por culpa de Junts, Junts obtendría un palo.
Y hay algo con lo que se especula muy rápido, y es ese posible acuerdo Junts-Partido Popular. Junts Puigdemont tiene muy claro que en estos momentos el Partido Popular no es un buen aliado para ellos.
Para otro día. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antoine.
Buenas noches, un placer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, Apple tiene las mejores sorpresas para que tus seres queridos se sientan aún más queridos. Y MediaMarkt tiene el mejor equipo y las mejores ofertas de Apple para hacer que estas fiestas sean el mejor momento del año. Esta Navidad, regala Apple con MediaMarkt.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
editorial.
Cadena COPE.
Diversas entidades de la Iglesia han pedido a los partidos políticos que se esfuercen en alcanzar un acuerdo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Este proceso, iniciado en el año 2021, ha contado con un amplio respaldo de la sociedad civil e incluso ha dado lugar a una iniciativa legislativa popular que ha recogido más de 700.000 firmas. El fenómeno migratorio es a menudo objeto de disputas ideológicas y partidistas. La Iglesia quiere sacarlo de ese terreno y predica con el ejemplo, poniendo encima de la mesa el derecho a no emigrar de las personas, la lacerante cuestión de las mafias y la atención integral y constante a las personas migrantes que ya se encuentran entre nosotros. Precisamente, un importante número de personas que llevan mucho tiempo en nuestro país, tales como aquellas que no pueden acceder a un pasaporte de su país de origen o personas con difícil empleabilidad, tendrán que seguir viviendo las consecuencias de la irregularidad administrativa si esta iniciativa no sale adelante. Defender esta cuestión es aplicar el espíritu de la doctrina social a una grave cuestión pública en la que la Iglesia es interlocutor privilegiado de la sociedad civil y de la política. Es el momento de reclamar altura de miras para abordar una cuestión de enorme relevancia social y de dar un paso adelante, valiente, por encima del barro político en el que a menudo se desarrolla el debate sobre las migraciones.